música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Grados, dos décimos es la temperatura actual, la humedad 94%, la máxima por hoy es de 18 grados, con tormentas aisladas durante todo el día de hoy y mañana también. Aquí estamos recibiendo el programa en red, programa esperado porque es el momento de las redes en el medio de toda esta pandemia, de los problemas económicos y todo, ¿no? Por eso ya estamos presentando a Débora Slotnitsky. Débora, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿me escuchás bien?
Sí, perfecto.
Bueno, genial entonces. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a Claudio Pérez en la operación, a Natalia Medina en la producción periodística, a José Luis, a Patricia, que son los productores generales, y a vos, Quique, también buen día. ¿Cómo estás?
Pero bien, bienvenido, bienvenida y bueno, bienvenido todo lo que llegue de información, como siempre aquí, ¿no?
Algo súper interesante que pasó el fin de semana es el viaje del Sir Richard Branson al espacio. Es el primer multimillonario en lograr este objetivo de ir al espacio en su propia nave. Es increíble. Y aparte, no estamos hablando de un astronauta. Estamos hablando de una persona común que tiene 71 años y, lógicamente, en redes sociales el fin de semana, no sé si has podido ver los videos que él mandó desde el cohete, contando, ¿no?, que toda su vida quiso cumplir con este sueño y que ahora lo está cumpliendo. ¿Y quién más tiene el sueño de ir al espacio? Yo sí, no sé si me animaría a subirme al cohete, pero es uno de mis sueños sin dudas. ¿Para vos?
Sí,
¿te interesa o no te interesa?
Por un cohete no estoy a esta altura,
Sí, pero bueno, sería lindo. Dicen que en el futuro, bueno, con este viaje, aparte en unos días va Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, con su hermano van también al espacio, van a ir a más altura todavía, porque Richard Branson llegó a los 89 kilómetros más o menos, en cambio Jeff Bezos va a ir al espacio posta, por llamarlo de alguna manera. Con estos dos viajes se inaugura lo que es el turismo espacial, pero claro, eso va a ser un turismo muy exclusivo, porque dicen que más o menos va a costar unos $200,000 poder sacar un pasaje para ir al espacio y volver. Son viajes cortos aparte, no es que te vas 15 días, es ir, cumplir el sueño, llegar al espacio y volver.
Qué increíble cómo va avanzando todo esto, ¿no?
Sí, aparte, pensá que estamos hablando de una persona de 71 años. No estamos hablando de... Bueno, está bien que el estado físico de Richard Branson es impecable, pero te das cuenta que hay avances en todos los sentidos. No solamente en que el cohete vuela y después regresa, sino que todo lo que tiene que ver con el confort, con la ropa, con la seguridad. Imagínate que es un viaje súper seguro, si no me imagino que esta persona no se hubiese subido.
Qué bárbaro. ¿Cómo va todo esto, eh? ¿Qué más tenemos hoy, Débora?
Hoy tenemos entrevistas súper interesantes y nos vamos a meter un poco más de lleno en lo que es el mundo de los emprendedores. Vamos a hablar con emprendedores tecnológicos de distintas disciplinas, porque tecnología es tan amplio que hay para todos los gustos. Vamos a hablar con un emprendedor que está enfocado en ofrecer soluciones tecnológicas a la industria del agro, por ejemplo. Después vamos a hablar con un emprendedor tecnológico que desarrolla software para distintos negocios. Entonces, por ahí, un día está con un proyecto para salud, otro día está con un proyecto para consumo masivo, lo cual tiene desafíos bastante grandes porque tenés que estar como mirando una amplitud impresionante de industrias. Pero también vamos a estar hablando de nuevos cursos vinculados a lo tecnológico que están surgiendo y también qué pasa con la escasez de talentos en una industria donde los pibes deberían estar desesperados por participar, como es la industria de los videojuegos, donde está creciendo a pasos agigantados, pero les falta el problema, o sea, les falta conseguir gente idónea para desarrollar los jueguitos. ¿Puedes creerlo?
Sí, todo lo que está pasando, ¿no?, con el tema de las redes es impresionante. Bueno, yo comentarte nada más que quedé muy sorprendido con este streamer desde España que se llama Ibai Llanos, que se mandó una impresionante con el tema de la final de Argentina, ¿no?, para y Brasil con la Copa América, porque se dio cuenta que no que ningún canal de televisión de España había comprado los derechos y él se ofreció a transmitirlo vía Twitch, ¿no es cierto? Bueno, el primero que le apareció fue Gerard Piqué, que dijo: mira, yo estoy con $90,000 de banco, y ahí arrancó y llegó a 640,000 televidentes.
Impresionante. Twitch es un canal digital que la está rompiendo y por supuesto están los chicos jóvenes ahí, pero con el tiempo todos van, la gente más grande se va incorporando. Yo, por ejemplo, tuve un evento de prensa a través de Twitch hace 10 días, el primer evento de prensa para Argentina, para periodistas a través de Twitch, y funcionó, la verdad que muy bien, es muy fácil de usar aparte.
No lo conoce todo el mundo, Débora.
No, porque viste cómo es esto. Facebook al principio era usado por los adolescentes y después empezó a ser usado por las personas más grandes. Ahora están los abuelitos. Hace rato están los abuelitos o las personas mayores. Lo mismo pasó con Instagram y lo mismo va a pasar con Twitch. Al principio son como los early adopters, que se llaman la jerga, que son las personas que les gusta probar cosas nuevas. Ellos son quienes ingresan y después van invitando, o los padres empiezan a ver que no es difícil, que a ver que pueden encontrar contenido que les pueda resultar interesante, se incorporan los padres y después se incorporan los mayores. Pasa siempre y está buenísimo que así sea. ¿Qué te parece si vamos a un tema musical y arrancamos con las entrevistas?
En red, Débora Slotnitsky. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, I won't go. We'll be right back. Seguimos en la mañana de Radio Cultura. Estamos en el WhatsApp para los mensajes para Débora. Estamos en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, WhatsApp en red. Débora Slotnitsky. Adelante, Débora.
Sí, como les comentaba hace algunos minutos, dentro de lo que es el rubro tecnología, hay un montón de organizaciones y emprendimientos que se van especializando en distintas industrias para aplicar la tecnología que desarrollan. Una de ellas, por ejemplo, que está bastante fuerte en nuestro país, son las AgTech, que ya hemos entrevistado a otras personas provenientes de AgTech, que son las empresas de base tecnológica para el agro. Y hay un emprendimiento que es bastante nuevo y es muy interesante. Se llama Uiagro y está en línea con nosotros Ariel Ismirlian, que es el cofundador y Chief Operating Officer de Uiagro, que está enfocado, como su nombre lo indica, con soluciones para el agro. Ariel, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Débora, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿todo bien?
Todo bien, por suerte. Contame cuándo se fundó la empresa y por qué este foco en el agro.
Uiagro comienza sus orígenes en 2016-2017 con primeras pruebas de concepto y mínimos productos viables. Acá ya empezamos a usar jergas que son muy del ámbito del startup, porque cuando una empresa quiere probar o testear el producto o la solución en el mercado, se comienza haciendo pruebas conceptuales donde los clientes o potenciales clientes le arrojan a los emprendedores cierto feedback, y esto comenzó en esos años, entre 2016, fin de 2016, principio de 2017, y después fue tomando forma, ¿no? Hasta ahora, que es una empresa conformada y ya con ventas en distintas partes del mundo.
Dentro de lo que es Argentina, el sector del agro es extremadamente heterogéneo, hay empresas de todos los tamaños, que se dedican a distintas cosas, pero la pregunta tiene que ver con si solo las grandes o las que tienen mayor presupuesto son las que están viendo a la tecnología como una aliada para superar algunos desafíos, o es un tema en el que todas están avanzando.
No, obviamente siempre quizás hay más facilidad para algunas empresas grandes de adquirir tecnología por una cuestión de disponibilidad de capitales de inversión. Sin embargo, soluciones como las nuestras, que después te introduzco, que tienen que ver con monitorear silobolsas, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, son muy masivas y llegan al productor más pequeño, mediano, y obviamente actualmente estamos comercializándolo en empresas de renombre y de alto capital de inversión, pero por suerte y por la disponibilidad de nuestro desarrollo de forma escalable a nivel mundial, se están comercializando en pequeños productores también.
Claro, sí, lo que hacen ustedes es entregan un dispositivo conectado a internet con sensores, entonces va midiendo qué está pasando en las silobolsas o las barcazas, temperatura, humedad, si hay plaga, ese tipo de cosas, y lo informa en el celular del usuario, que está en Buenos Aires, por ejemplo, y el campo está en Santiago del Estero, por decir cualquier cosa. Ahora, sí. ¿Qué pasa si se pierde la señal del celular o si, no sé, pasa algo como, por ejemplo, van ladrones, rompen todo? ¿Qué pasa en ese caso?
Bien, tengo un par de cosas para comentar de ahí. Las soluciones de Uiagro en general, no solo la de silobolsas, se conectan vía satélite, algo que contabas hace unos minutos, que Jeff Bezos y Branson se están yendo a visitar el espacio. Bueno, los satélites con los que se conecta Uiagro están en esa zona, o sea, algo que hace varios años atrás parecía de ciencia ficción, ahora lo estamos viendo y lo estamos usando y lo estamos aplicando a un productor pequeño o mediano de la Argentina o de cualquier parte del mundo. Entonces, como la conexión es satelital, no necesitas internet ni ningún tipo de infraestructura en la zona donde está o el silo bolsa o el silo aéreo o el activo que sea que quiera conectar el productor para poder controlarlo desde su celular o desde su notebook en su casa. Y sin ir más lejos, hace una semana atrás tuvimos un caso de éxito donde un productor que tenía sus activos en la frontera entre Argentina y Bolivia pudo ver, por una urgencia se tuvo que ir a viajar a Buenos Aires para hacerse un análisis, y pudo ver desde su celular que un bolsón se había roto, lo estaban vandalizando. Gracias a eso pudo tomar acciones y evitar la pérdida de casi $60,000 de mercadería.
¿Qué acciones? ¿Se llama a la policía y pide que vaya al lugar?
Llama al casero para que vaya a ver directamente qué es lo que está sucediendo en el lugar, y había roto un bolsón justamente con más de 200 toneladas de maíz adentro, y gracias a eso evitaron que la lluvia que vino al día siguiente deteriorara el grano, causando casi su total pérdida, ¿no?
¿No es cara la internet satelital?
Es una tecnología que está aplicada de manera eficiente. Uno puede entender que es cara la tecnología satelital porque es algo nuevo. Sin embargo, de la manera en que Uyagro la está aplicando, no es una tecnología cara y que está al alcance de la mano del productor más pequeño de la Argentina, ya que el impacto sobre las toneladas cosechadas es muy bajo.
Ajá. ¿Y de qué monto estamos hablando más o menos?
Estamos hablando de un impacto de alrededor de 50 centavos de dólar por tonelada, donde hoy en día una tonelada de soja, por ejemplo, está a $500 o $550. Entonces, el impacto es realmente, realmente muy bajo.
Ahora, utilizar sensores en el campo, Internet de las Cosas, productos como el que ustedes ofrecen, ¿es algo que tiene mucho por crecer en Argentina o ya las empresas de agro, el campo, las ha incorporado?
No, y cada vez no hay soluciones para los productores en forma masiva. Cada vez que indagamos en algún productor que le pedimos algún feedback de cómo le está funcionando la solución, nos piden aplicar esta misma el mismo concepto de facilidad de instalación y conectividad en medio del campo a otras soluciones, como por ejemplo hace poco lanzamos un producto para medir fosfina, que es un gas que se utiliza para fumigar los granos y es muy letal. Con las soluciones de Uyagro podemos detectar los niveles de fosfina que se utilizan para fumigar los granos, o para medir los niveles de las napas. O sea, con ese tipo de consultas de los productores nos damos cuenta que el campo realmente, si bien tiene mucha tecnología aplicada al pre cosecha o a la siembra, todo lo que es post cosecha está muy desconectado, ¿no?
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, y es buenísimo lo que me contás, porque desde Argentina se puede exportar este tipo de soluciones para todo el mundo, con lo cual nos da como un abanico de posibilidades, porque sería exportación de conocimiento y oportunidades de desarrollo para los campos de todo el mundo, para combatir el hambre que tanto nos afecta a distintas partes del planeta.
Exactamente, esa es la misión de Uyagro, cuidar los alimentos, y gracias a la globalización o estado del arte de la tecnología podemos comercializar, por ejemplo, esto hoy en día en Australia, donde tienen problemas similares a los de Argentina. Así que sí, estamos muy contentos de poder brindar esta solución a cualquier parte del mundo y muy agradecidos con ustedes y con la radio por la nota que nos hicieron.
Perfecto, muchas gracias, Ariel, que tengas buena semana.
Igualmente, hasta luego.
Aquí estamos en red con Débora Slotnitsky. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192. Y siempre, Débora, agradeciéndote toda la información que estás brindando, tus amigos, claro, los oyentes, que dicen cómo los actualizás cada lunes. Ya hacemos una pausa y volvemos.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
A veces tengo
10 de la mañana, 25 minutos de este lunes. Estamos con 14 grados un décimo de temperatura, la humedad 95%, 18 de máxima esperamos por hoy, pero con tiempo inestable, tormentas aisladas durante todo el día. Y estamos compartiendo en red, estamos con Débora Slotnitsky. Débora.
Como les prometí al inicio de este programa, estamos hablando con distintas personas que tienen que ver con el mundo de los emprendedores tecnológicos, así que tengo en línea a Maximiliano Chavarría, que es partner en The Sandbox, que es una empresa que desarrolla software y tecnología para que las marcas potencien su relación con los clientes. A ver, ejemplos de cosas que han desarrollado en esta firma, en este emprendimiento tecnológico. Por ejemplo, una aplicación móvil para detectar enfermedades de pulmón que son difíciles de diagnosticar. Ahora están desarrollando otra para que los médicos ayuden a los pacientes a dejar de fumar. Y también hacen otro tipo de soluciones, por ejemplo, para empresas de consumo masivo o fintech. Y hasta han armado una colonia virtual de vacaciones. Maximiliano Chavarría, ¿cuántas cosas distintas? ¿Cómo hacen? ¿Cómo estás?
Hola, Debbie. ¿Cómo andás? Siempre es una alegría conversar con vos.
Igualmente, y contame cómo es que pueden hacer cosas tan diversas. Me genera mucha curiosidad porque por lo general, viste que cuando uno habla con la industria dicen hay que enfocarse en algo, especializarse, hay que ser expertos en una materia porque no se puede abarcar tanto. Y en el caso de Sandbox, lo que veo es que, por lo que he conversado con vos, tienen soluciones muy distintas entre sí, y entonces me genera intriga eso.
Bueno, qué buena pregunta la tuya. La comparación que yo hago es que somos como un médico que siempre recibe un paciente diferente, pero en definitiva los síntomas son más o menos los mismos que vemos en las diferentes empresas e industrias. Y siempre hay una tensión, como decís, de hasta dónde hacemos algo diferente, que siempre lo que vos decías recién, ¿no? La cantidad de avances tecnológicos, el mercado, la competencia, te invitan a hacer cosas diferentes, pero a su vez, ¿cómo te hace fuerte en un lugar? Y ahí creo que siempre hay una tensión que tiene que ver también en cómo sos competitivo y cómo lográs y ayudás a los clientes. Y nosotros siempre decimos que nuestro trabajo no es solamente tecnológico, sino que nuestro objetivo en principio es de negocios. Ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus negocios. De la misma manera que un médico trabaja con un paciente para entender cuál es el problema, en nuestro caso los clientes son quienes conocen de su negocio y nosotros conocemos de tecnología y negocios.
O sea que, ¿cuánto pesa saber de negocio y cuánto pesa saber de tecnología? ¿Cómo lograr ese equilibrio?
Bueno, creo que la mirada, o sea, creo que es interesante. La tecnología a vos, a mí, nos apasiona, pero nosotros le enfocamos hacia un negocio. El desarrollo de tecnología, de software, de contenido, lo enfocamos a mejorar. No es la tecnología por la tecnología, sino cómo la tecnología genera mejores negocios y a su vez mejora la calidad de vida de las personas. Con lo cual creo que ahí siempre hay un equilibrio, y la realidad es que quien conoce de negocios, quien conoce el negocio de fintech, muchas veces nos toca trabajar con médicos en el desarrollo de una app especial de medicina, y quien conoce de esa parte, si quiere más técnica, no es tanto de negocios, sino de salud, son los médicos. Y lo interesante de esos proyectos es cómo uno termina ensamblándose y el médico termina aprendiendo de tecnología y uno termina aprendiendo un poquito de cuestiones de medicina y todos salimos más enriquecidos. Nos pasó hace poco que sumamos para el proyecto el de la app para dejar de fumar a una antropóloga. Y claro, nos rompimos la cabeza trabajando con la antropóloga porque tiene una mirada diferente, pero a su vez también es lo que hace rico y diverso el trabajo de los equipos y en definitiva los resultados que podemos alcanzar con un cliente.
¿Les está afectando el tema de la escasez de talento, que es un tema recurrente, porque según datos de la Cámara Argentina de Desarrollo de Software, faltan como 15.000 profesionales al año para cubrir a todas las industrias, y para la industria específicamente de creación de software son como unos 5.000 puestos de trabajo? ¿Les impacta a ustedes esta problemática?
Sí, ahí Debbie, creo que es un fenómeno global. Ya hace 15 años Thomas Friedman escribió un libro que se llama El mundo es plano, y él mencionaba que el talento y los trabajos iban a fluir a donde estuvieran las oportunidades. Y creo que lo que pasó con la pandemia es que, si bien eso ya ocurría, y en todas las industrias, hizo que de verdad entendiéramos la capacidad que hay de trabajar remoto para afuera o para cualquier geografía y cualquier lugar del mundo. Y lo que vos mencionás no solamente está afectando, o sea, creo que se nota en la industria del software por el crecimiento que tiene. Entonces se hace más evidente, pero cuando uno habla con, por ejemplo, un cliente que es una minera, tienen el mismo problema de escasez de talento y de mineros con experiencia. Si uno ve en Estados Unidos algunas cifras de la necesidad que va a haber de enfermeras en el corto plazo, y la industria de software, por el crecimiento que tiene, creo que lo hace muy evidente, y tenemos ese desafío de, por un lado, generar negocios sustentables que nos ayuden, pero también tener una empresa con propósito que nos ayude a convocar a los mejores profesionales.
Software Factory hay muchísimas. Están las grandes, las chicas, las que son más boutique, están las específicas para un tipo de software, o están las generalistas, que me parece que ustedes entran en esta categoría, ¿no? Depende, pueden atender a firmas de cualquier industria. Pero ¿hacia dónde va la industria entonces de producción y generación de software? ¿Hacia la especialización, hacia la generalidad? ¿Cómo hacer para conseguir este talento que quizás los está limitando para seguir creciendo como negocio?
Claro, mira, es interesante. De hecho, hemos tenido empresas de tecnología como clientes, y hay veces que la sensación es que están más preocupadas por conseguir al talento que por conseguir al cliente. Y creo que hacia dónde vas es, vivimos en una época de cambio constante donde todo el tiempo tenés que reinventarte. Y creo que siempre hay un equilibrio entre cuando uno ve las empresas, las grandes, las que están más internacionalizadas y hasta globales, uno ve que empiezan a generar ese doble, como esa T. Por un lado, crecen a lo ancho en diferentes temas, en desarrollo de software, en experiencia de usuario, en ciencia de datos, pero también crecen en profundidad con algunos perfiles bien, bien específicos. Y a todo esto se suma también el conocimiento de industria. Con lo cual, creo que siempre hay que estar mirando esas dos variables y nunca perder de vista al usuario, que creo que es siempre, a medida que el usuario y el mercado se van moviendo, las tecnologías van avanzando, uno tiene que estar todo el tiempo reinventándose.
Pero entonces, ¿hacia dónde va la industria de cara al futuro en Argentina? ¿Pensás que vamos a ofrecer cada vez más servicios al resto del mundo? ¿Pensás que la falta de talentos puede ser un limitante importante? ¿Vos sos más bien optimista, más bien
Qué bueno,
conservador?
toda esta pregunta da para, creo que, todo otro programa, pero creo que, a ver, yo soy optimista, creo que hay una oportunidad enorme para la Argentina de exportar talento. Tenemos talento y el mundo lo necesita, y hoy más que nunca es fácil llevar ese talento, como decían recién, el equipo de Wiagro, de que alguna persona en Australia pueda consumir, si se quiere, talento producido en Argentina o en Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles son las dificultades? O sea, no todo el mundo está parado, y creo que esto tiene implicancias para las empresas y para los individuos. Para los individuos creo que hay una enorme oportunidad, pero es necesario aprender desarrollo y aprender inglés, que creo que es la otra puerta o llave de entrada. Y las empresas creo que están paradas en lugares diferentes. David, una empresa que puede exportar y que tiene un negocio que es exportable, sin duda tiene una oportunidad. Ahora, me toca a veces hablar con números unos de empresas que son locales, que tienen su negocio en Argentina. Entonces, para ellos compiten por la obtención de talento con empresas que exportan y que tienen otras oportunidades. Entonces, creo que ahí sí hay un desafío enorme para ese tipo de organizaciones.
Perfecto, bueno, ojalá que así sea. Tenés una visión muy optimista, me encanta. Así que gracias por tu análisis y por ayudarnos a pensar un poquito hacia dónde va la industria y la oportunidad que tienen todos los chicos de incorporarse a empresas que son realmente florecientes y que tienen un futuro muy prometedor. Así que muchísimas gracias, Maximiliano Chavarría, Managing Partner de Sandbox.
Un placer, David. Siempre es un gusto conversar con vos.
Que tengas buena
Cuídate.
semana igualmente. Hasta luego.
Gracias.
Seguimos en red. Estamos con Débora Slonitsky.
Don't let me down. like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't let me down.
Estamos compartiendo el programa en red, el programa de Débora Slotnitsky. Bueno, y te adelanto la información, Débora, ante la baja de casos de COVID-19 esta semana se reabren 15 estaciones de subte. La medida va a formar parte de las flexibilizaciones que está habiendo ya en la ciudad de Buenos Aires desde que mejoró la situación epidemiológica. Bueno, así que ya hay 15 nuevas estaciones de subte habilitadas, ¿eh? Débora.
Buenísimo, esta es una gran noticia para todos los que usan el transporte público y la verdad es que habrá que esperar, me parece, unos 10 días para ver las consecuencias del festejo en el obelisco de lo que fue la competencia, la Copa América, ¿no? Que ganó Argentina y se juntaron como 500.000 personas o no sé cuántas personas ahí, sin distanciamiento social, obviamente. Vamos a ser optimistas, pero esperemos unos 10 días a ver cómo se configura todo esto. Volviendo al tema del emprendedurismo y lo importante que es que los chicos puedan convertir sus ideas en negocios florecientes, estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que forman parte del Club de Negocios de la Universidad Trama, organizan una nueva edición del Bootcamp Trama, que es un evento que ofrece técnicas y herramientas de emprendedorismo a personas jóvenes de distintas carreras. Lógicamente, por el contexto de pandemia, este evento se desarrollará de forma virtual y la participación es libre y gratuita. Esto va a ser entre el 14 y el 22 de agosto. Está orientada a estudiantes universitarios o recientemente graduados de entre 18 y 26 años. Tengo en línea a Teresa Mancini, que es coordinadora del programa Aprender a Emprender, vinculado con esto. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por sumarte. ¿Cualquier estudiante universitario, digo, de cualquier universidad del país puede participar de estas jornadas o es solo para la gente del ITBA?
A ver, mira, yo te cuento, yo soy coordinadora de la Diplomatura de Ciudades Globales e Inteligentes, Y en realidad nosotros nos abocamos directamente a este programa en particular. No estoy a cargo del proyecto que vos estabas mencionando recién, sino de Ciudades Inteligentes y Globales, que no es una diplomatura, es un programa ejecutivo para estudiantes de posgrado que quieran capacitarse en materia de ciudades inteligentes.
Ah, sí, con respecto a este tema, ¿es para estudiantes de cualquier posgrado o tienen que venir con una base o tecnológica o sociológica o vinculada a arquitectura y urbanismo?
No, mira, te cuento. En realidad es una especialización para todos aquellos que quieran generar herramientas en materia de ciudades inteligentes. Tengamos en cuenta de que hoy en materia de capacitación y posgrados, la verdad que la oferta es bastante amplia y bastante también dirigida a temas específicos que tienen que ver con buscar herramientas para mejorar la performance tanto de las comunidades como de los negocios. Hoy cuando hablamos de ciudades inteligentes, que se habla bastante, esto refiere a cómo se desarrolla una ciudad en este nuevo paradigma de lo que es la comunicación y es el uso de las nuevas tecnologías, que cada vez están más desafiantes y se desafían entre sí, porque si ustedes piensan hoy, a partir sobre todo de la pandemia, que son muchos de los temas que hemos estado debatiendo y que se siguen debatiendo en diferentes meeting points en el IDBA, las ciudades se repensaron, las ciudades, la forma de vida. Hoy nosotros nos estamos comunicando de maneras diferentes, estudiamos de maneras diferentes, trabajamos de maneras diferentes, y justamente este aprendizaje, y por eso el planteo de esta propuesta de posgrado, tiene que ver con que nos vamos a relacionar de ahora en adelante de esta manera, y el planteo global es porque estamos aprendiendo globalmente a cómo relacionarnos, cómo trabajar y cómo educarnos de la mejor manera. Y esto se replantea y se regenera en forma permanente. Entonces, si vos me decís a quiénes estamos proponiendo y convocando, y a todos aquellos que se quieran capacitar y generar nuevas herramientas, y también la propuesta es a través del estudio del método del caso, que justamente es esto: vos te vas a llevar una evidencia de qué es lo que está sucediendo, no solo a nivel local, sino también a nivel global.
Ciudades globales e inteligentes, y van a haber casos de estudios concretos. ¿Cuáles son las ciudades que a tu criterio a nivel global son las más inteligentes como para ir chusmeando o tomando como referencia?
Bueno, mira, a nivel Latinoamérica, mira, Medellín es una ciudad que hoy nos está desafiando y que nos está proponiendo ideas disruptivas, ideas que realmente tenemos que mirar de cerca. Pero más cerca es la ciudad de Buenos Aires. Nosotros realmente en la ciudad vemos un cambio constante y permanente de nuevas estrategias. Lo que ha pasado para muchos de nosotros de la ciudad, si nos hemos tenido que vacunar, que testear y demás, lo vivimos de cerca. Pero no solo a nivel gobierno, sino también a nivel de nuevos proyectos de empresas y de nuevos desafíos que se están planteando. La ciudad realmente, y Argentina, es un núcleo innovador que nos representa muy bien a nivel global. Por otro lado, tenemos otras ciudades, como por ejemplo en Barcelona se han dado escenarios que la verdad que nosotros lo hemos podido debatir en algunos meeting points, donde se está repensando permanentemente la ciudad. Y realmente ahí podemos encontrar también otros escenarios que nos hacen pensar la forma de vida, porque también lo que tenemos que pensar es que se vive, seguimos viviendo de la misma manera pero con otras herramientas, y eso genera un lenguaje nuevo, y son estos lenguajes los que nosotros proponemos para poder aprender de la experiencia, pero también para ver cómo nos vamos a desafiar mañana. ¿Qué nuevas herramientas vamos a encontrar? ¿Qué nuevas herramientas necesitamos? ¿Qué significa, por ejemplo, una ciudad inteligente? ¿Qué significaba antes de la pandemia y qué significa ahora? ¿Una ciudad inteligente es aquella que tiene internet en las plazas, por ejemplo, o una ciudad inteligente es aquella que me permite gestionar mi vida a partir de herramientas accesibles. Entonces, todos esos paradigmas son los que nosotros consideramos dentro del posgrado, que nos generan inquietudes, que nos generan, bueno, ¿cuál es el escenario para el desarrollo de una empresa? ¿Cuál es el escenario para el desarrollo de una ciudad? Recientemente nosotros tuvimos un encuentro generado desde Telitva a través de los Meeting Points, donde juntamos, personas, estudiosos de Jerusalén, que nos venían a plantear qué era lo que estaba sucediendo allá, de Honduras también y de Barcelona. Realmente el planteo este global nos encontró que todos estaban discutiendo de lo mismo, pero desde diferentes puntos de partida, pero todos estaban apuntando hacia nuevos escenarios y escenarios disruptivos, y el lema fue: somos hoy los conejillos de indias del futuro. ¿Pero por qué? Porque todo lo que hagamos hoy, que es fantástico, mañana se va a mejorar, y lo que hicimos hoy ya no era tan bueno como lo que va a suceder mañana. Y el aprendizaje es global, ya no es local, ya no es un nicho, sino que es global. Y justamente ahí también está el planteo de la inteligencia, ¿sí? De no mirar solamente para adentro, sino también mirar globalmente.
Perfecto, y aparte priorizando el bienestar del ciudadano, o sea que el objetivo no sea incorporar tecnología por sí misma, sino siempre buscando el bienestar del ciudadano. Muchísimas gracias, Teresa Mancini, coordinadora del programa Aprender a Emprender en el ITBA.
Bueno, muchas gracias a vos. Saludos.
Baby, I'm so tight. Money down, sooner or later you'll come around. You're so tight, yeah, so tight. Come on, shake it up. You're too uptight. Let's make it good. Come on, make it right. Doubt on my mind that you're feeling uptight. Get it right. Get it right. You're too uptight. Shake it up, get it right. Shake it up, don't waste your time. Tight.
Para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192, para el programa En Red con Débora Slotnitsky. Y antes del cierre, Débora, te piden algunas recomendaciones para Ofelia, principalmente alguna recomendación para las redes para pasar esta pandemia. Seguimos, Débora.
Bueno, estuvimos hablando a lo largo de todo el programa de emprendedurismo, de tecnología, de oportunidades de trabajo, de oportunidades de desarrollo profesional, y una industria súper interesante en la que no se hablaba tanto es la de los videojuegos. La industria local de videojuegos necesita 1000 empleados por año para testear y desarrollar estos productos, y el sector de los videojuegos tiene un potencial increíble en esto que es la economía del conocimiento. Alrededor de 2.000 personas trabajan actualmente en esta industria en Argentina, de las cuales el 65% trabaja a tiempo completo. Después hay, por supuesto, freelancers y hay gente que lo hace part-time. Es muy importante esta industria. Ofrece oportunidades de desarrollo realmente importantes, y por eso estoy en línea acá con Mariano Obeid, que es presidente de la Asociación de Desarrollos de Desarrolladores de Videojuegos, perdón. Hola Mariano, ¿cómo estás?
Hola Débora, ¿cómo te va? Un gusto, buen día.
Buen día. Según, o sea, hay muchísimas empresas de videojuegos que son bastante nuevas. Según un observatorio que hizo un estudio recientemente, dice que la mayoría de las empresas, el 60% de las empresas censadas, se formó entre el 2015 y el 2020. ¿A qué se debe esto?
Mira, en realidad, a ver, los jugadores, si se quiere, de la industria, no como consumidores, sino como personas que forman parte de la industria, los empresarios, varios de ellos son o desprendimientos de emprendimientos anteriores que por H o por B han, no diría fracasado, sino que han concluido, ¿no es cierto? O son emprendedores que han reincidido, que han en su momento tenido que cerrar su estudio y han vuelto a abrir el estudio o demás. Pero también tiene que ver, me parece, mucho con el trabajo de la asociación, que ya hace unos 20 años viene trabajando en hacer crecer la industria. Se ha hecho un trabajo federal grande, ¿no es cierto? Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, la sumatoria de las carreras que se empezaron a crear para poder profesionalizar la industria, mucho trabajo de los mismos socios intentando, por un lado, sensibilizar a la gente en que esta industria es algo viable, ¿no es cierto? Que yo siempre cuento el mismo ejemplo. En el 2008, por casualidad, estaba, yo soy de la ciudad de Santa Fe, para empezar, fui a Capital Federal, a la UBA, a lo que era el Mundial de Programación, y de casualidad me enteré que estaba la exposición de videojuegos argentina. Y cuando pisé ahí en el Centro Cultural San Martín y vi que existía una industria, yo, por mucho que me gustaba la programación y los videojuegos, en mi imaginario, los videojuegos los hacían los japoneses y los alienígenas, no lo hacían argentinos, ¿me entendés? No se hacía acá. Y cuando me di cuenta que realmente era una industria viable, que había gente viviendo de esto, que se podía, a mí me abrió los ojos y me permitió que yo en el 2009 pusiera mi propio emprendimiento con dos socios acá en la ciudad de Santa Fe. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, el haber sensibilizado mucho y haber demostrado que era viable, y permitir que otra gente se anime también a tener sus propios emprendimientos, más el trabajo continuo de la asociación con la exposición de videojuegos argentina, trayendo posibilidades de negocios, más lo que son las capacitaciones y las universidades, tanto privadas como públicas, que van generando nuevas carreras, que van generando recursos humanos, y esos recursos humanos, como bien decía...
Ahora, la pregunta sí, que perdón. Tengo también, sí, es la siguiente. Hay escasez de talentos para la industria de los videojuegos, pero por otro lado hay un montonazo inconmensurable de jugadores.
Sí.
¿Qué pasa que no muchos de ellos no dan el salto de jugador a creador? ¿No saben que están estas oportunidades de desarrollo? ¿No les interesa? ¿Se creen que es muy difícil? Porque interés en los videogames hay. ¿Qué pasa?
Claro. Bueno, sí, a ver, de consumidor a creador hay un salto en varios sentidos. Por un lado, hay mucho consumidor al cual no le interesa ser desarrollador tampoco, así como los que somos lectores ávidos, tal vez no nos interesa escribir una novela porque no lo sentimos nuestra área de confort, o capaz que más adelante decidamos hacerlo cuando seamos más grandes. Pero fuera de eso, sí, es verdad que generalmente el gamer, el que está todo el tiempo jugando, tiene un interés porque es maravilloso, ¿no? El mundo del desarrollo. Y bueno, tiene que ver un poco con que de a poco hacía falta hacer una base, ¿no es cierto? Una industria base en la cual apoyarnos. Siempre dice lo mismo un colega que es el director de la carrera de la Universidad Rafael, amigo mío, compañero de cátedra también, que nos hicimos emprendedores porque era la única manera donde podíamos realizar nuestro sueño de hacer videojuegos, y no realmente y no teníamos otras oportunidades porque eran escasas las cantidades de empresas. Entonces, por un lado eso, la base de empresas. Hoy por hoy, dentro de la asociación, tenemos 120 socios, y hoy hay una base de empresas donde uno, si quiere empezar a hacer videojuegos, tiene donde colocarse, pero en un principio, en una época, no es para cualquiera emprender, el poner una empresa, hacer toda la parte administrativa, AFIP, la parte comercial, etcétera. Una cosa es hacer videojuegos y otra cosa es tener una empresa.
¿Y qué consejo le darías a las personas que están escuchando esto, no tenían idea de que la industria de los videojuegos era tan pujante en Argentina y que sí, se necesitan empleados?
No, fuera de que se necesitan empleados, también algo interesante, creo, y que va con los consejos, es que es una industria muy plural en cuanto a los perfiles que busca. No se limita, porque a veces uno dice desarrollador de videojuegos y se imagina a todos programadores. Sin embargo, perdón la autorreferencia, pero acá en el estudio donde estoy en este mismo momento hay diseñadores gráficos, docentes de bellas artes, gente administrativa, programadores, comunicadores sociales, administradores de empresa, músicos. Entonces, realmente todo perfil tiene algún lugar dentro de la industria. Si hay alguien que es apasionado de los videojuegos y cree que estudió letras, es guionista, es ilustrador, es animador, nada, que se acerque a lo que es la exposición que vamos a estar realizando. Perdón, meto por la ventana por ahí el chivo, pero me parece que es un cónclave que es muy interesante para poder conocer un poco más lo que es la industria, pero que se acerque a la asociación, que se acerque a la exposición de videojuegos argentina, que este año va a ser online, del 1 al 4 de septiembre, ¿no es cierto? Pueden buscar en expoeva.com más material al respecto, y que se acerque sin miedo, porque aparte hay una cultura dentro de la industria de videojuegos que en otras industrias no hay, que es de abrirle las puertas, abrazar y hasta celebrar cuando entra el que en otra industria se vería como un competidor, ¿no? Entonces, si alguien realmente tiene ganas de entrar, se lo va a guiar en qué puede leer, qué carrera puede seguir, si tiene alguna duda y forma parte de la comunidad y la consulta, la gente se la va a responder. Y por el contrario, en vez de verlo mal, al contrario, se va a celebrar que haya alguien más dentro del club de los desarrolladores de videojuegos, ¿no?
Excelente noticia. Muchísimas gracias, Mariano Veit, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, y ya saben todos que tienen que mirar con atención esta industria que ofrece muy buenas oportunidades de desarrollo profesional. Buena semana, Mariano, hasta luego.
Muchas gracias, Débora, igualmente.
Bueno, ya casi en el final, Débora Slotnitsky, su programa en red y lo que nos preguntan por WhatsApp, ¿no es cierto? En el 1155-77-1192, 1155-77-1192, algo cortito, una recomendación de las tuyas.
Que pongan doble autenticación en sus redes sociales, en todo lo que puedan, factor. Esto sirve para que cuando van a colocar una contraseña, después reciban una clave o algo a través de un mensaje de texto o de un mail o algo para hacer más difícil la tarea del hacker que quiere tratar de vulnerarlos. Así que da fiaca, pero es algo que se hace desde configuraciones, seguridad. Configuren ahí la doble autenticación, por favor. Así que espero que me hagan caso. Les mando un beso grande y hoy hemos aprendido de todo.
Siempre.
Así que lo dejo pensando. Les mando un beso grande y que tengan buena semana y a cuidarse como siempre.
Abrazo grande. En red, Débora Slotnitsky, aquí en Radio Cultura, en el 97.9 ya está llegando Te Canto Reajusta con Damián Cantor.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.